Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Varios nombres propios de la Marina Alta centran hoy nuestra atención informativa. Es el caso de dos relacionados con el séptimo arte. El actor de Denia, Óscar Lasarte, y el productor e intérprete, Carlos Dursi, con casa aquí en la ciudad, que nos mantuvieron a más de uno en vilo siguiendo la gala de los Goya 2025, aunque finalmente no pudo ser. Pero otro nombre es el de Jessica Romero, activista por los derechos de las personas con diversidad funcional, que recogerá hoy un premio en Valencia. Pero tenemos otras noticias también en las que centrarnos informativamente. Comenzamos en página de titulares. Detenido en Xavia, uno de los principales distribuidores de un servicio de comunicación encriptada utilizado por criminales en una operación internacional. Agentes de la Policía Nacional y de la National Police de Países Bajos han llevado a cabo esta operación conjunta. De momento, hay 4 personas detenidas, 2 en Países Bajos y otros 2 en España, este de Xavia y uno en Eivisa, siendo los arrestados en nuestro país los distribuidores del servicio más importante a nivel mundial, llegando a obtener beneficios que superan los 13 millones y medio de euros. La Asociación de Afectados por la Ley de Costas en las playas de Denia ha remitido un extenso comunicado de prensa sobre la regresión de las playas y los deslindes, en el que defiende que los vecinos son propietarios legales y legítimos de sus viviendas, indica las acciones que provocaron la regresión de las playas, la solución científica, y anuncia, por último, que emprenderán la vía europea en cuanto a los deslindes. Este miércoles 12 de febrero, el concejal de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Denia, Javier Escoto, presenta su libro La Municipalización de la Lucha contra la Violencia de Género, la Unidad Artemis de la Policía Local en Denia. En la previa, Escoto ha visitado esta mañana nuestro primer café.
El titular que te estoy dando es que la violencia de género se repite, es decir, va más allá de lo ocasional. Si sumas lo ocasional y mucha frecuencia, estamos hablando casi de un 86% de los casos, aparte del quebrantamiento de condena. Por lo tanto, está presente la habitualidad. En los antecedentes de las víctimas o particulares de las víctimas aparece que una de cada 3 ya ha sufrido violencia de género por su actual o una anterior pareja. Por lo tanto, la violencia de género no se da una única vez en la relación de pareja o expareja, exista o no convivencia. Pero es que además es muy frecuente. Él miente cuando le dice a una víctima: no lo voy a volver a hacer.
Desde Gent de Denia, ante la reciente propuesta del equipo de gobierno local de construir una desaladora en Denia para abordar la escasez hídrica en la Marina Alta, expresan sus reservas respecto a la viabilidad económica y ambiental de dicha infraestructura y abogan por explorar alternativas más sostenibles y rentables. Y en Calp, las obras de acondicionamiento del puerto deportivo de Puerto Blanco finalizarán en los próximos meses y está previsto que estas instalaciones puedan abrir sus puertas este verano, si bien lo hará todavía sin todos los locales comerciales y restaurantes abiertos que están en fase de comercialización. Y completamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, con la extensa resultados que nos dejan las competiciones deportivas del fin de semana. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De todos ellos, resalta la victoria brillante del Club Deportivo Denia ayer tarde en el Guillermo Lago de Gandía, donde se impuso al Club de Fútbol Gandía por 1-2. De los partidos que uno ha tenido el gusto de presenciar, sin duda alguna el mejor del equipo que dirige Juanjo Antoli, que dominó claramente a un rival que está pues muy preocupado por la situación de descenso que ahora ocupa el Denia. Fue mejor que el Gandía y por lo tanto fue justo vencedor gracias a los goles de Navarro en la primera parte de penalti y de Lucas ya una vez que el partido entraba en su recta final. El otro equipo de la comarca, el Calpe, no puede decir lo mismo porque cayó derrotado 1-0 en su visita a la Ciudad Deportiva de Alicante ante el Hércules B. En primera, jornada nefasta, porque ni Pego ni Javia consiguieron ganar sus partidos. En segunda federación destacamos la victoria del Gorgos 1-4 frente al Safor Gandía, la del Orba 2-0 frente a la Unión Deportiva Oliva y también la del Teulada en Real de Gandía, donde ganaba por 1-2. En tercera, el líder, que es el Benitatxell, no pierde comba, ganaba 6-1 al Heracles, aunque su más inmediato perseguidor, el Berger, hizo lo propio al ganar en casa del Pego por 0-1.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Pues sí, lo hemos comentado en nuestros titulares de portada y también lo pueden consultar en nuestra página web en marinaalta.es. Ha sido detenido en Xavia, uno de los principales distribuidores de un servicio de comunicación encriptada utilizada por criminales en una operación internacional. Agentes de la Policía Nacional en esa operación conjunta con la National Police de Países Bajos desarticulaba un grupo criminal dedicado a la distribución de un servicio de comunicación encriptada utilizado por delincuentes. Este servicio de comunicación cifrada, conocida como Sky ECC, se ofrecía mediante terminales móviles que contenían insertado dicho sistema, configurándose como una herramienta utilizada por las organizaciones criminales en la preparación y ejecución de delitos graves relativos al tráfico internacional de drogas, tráfico de armas o blanqueo de dinero, entre otros, con garantías de privacidad y seguridad ante posibles investigaciones policiales. Hay 4 personas detenidas, 2 en Países Bajos y otras 2 en España, esta persona en Xavia y otra en Ibiza, siendo los arrestados en nuestro país los distribuidores del servicio más importantes a nivel mundial, llegando a obtener beneficios que superaron los 13,5 millones de euros. Como resultado de los registros practicados, 2 en España y 5 en Países Bajos, se han intervenido múltiples terminales telefónicos y dispositivos electrónicos, 10.000 euros en efectivo, 1,5 millones de euros en criptomonedas, $26,000, 5 relojes de lujo valorados en más de 50.000 euros y 2 vehículos de alta gama. Además, se han embargado bienes inmuebles y cuentas bancarias por valor de 6 millones de euros. Las 2 detenciones producidas en España, los 2 detenidos han ingresado ambos en prisión provisional. Si bien la investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente, con cientos de aprobados y batiendo todos los récords. En número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo. Porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro. Con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Este miércoles a las 7:30 de la tarde en la Casa de Cultura de Denia, el concejal de Seguridad Ciudadana, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, Javier Escoto, presenta su libro La Municipalización de la Lucha contra la Violencia de Género, la Unidad Artemis de la Policía Local de Denia. Se trata de un estudio de 233 casos de violencia de género investigados, diligenciados e instruidos por la Unidad Artemis durante 4 años, entre 2016 y 2019. El primer estudio de violencia de género desde el punto de vista municipal, con claves para desmontar factores de riesgo y mitos de la violencia de género. El libro también se adentra en el feminicidio de Elena, ocurrido en octubre de 2019, y 10 propuestas municipalistas para erradicar esta lacra social. En la previa a esta presentación, Escoto ha visitado nuestro primer café para profundizar en más detalles de este libro que le ha llevado casi 3 años de estudio. El mismo realiza una radiografía o fotografía de la lucha contra la violencia de género focalizada en Denia. A través de esos 233 casos. Este es el titular a extraer por Escoto.
Como siempre hablamos de las víctimas, voy a hacer un titular desde el punto de vista del agresor, y el titular en el que condensaría el libro sería lo hacen mucho y mienten. En el estudio de estos 233 casos aparece diversos ítems según vas verificando las diferentes tablas, que van desde las particularidades de víctima, agresor, el contexto comisivo, el contexto de la pareja, el resultado judicial, las medidas judiciales. El titular que te estoy dando es que la violencia de género se repite, es decir, va más allá de lo ocasional. Si sumas lo ocasional y mucha frecuencia, estamos hablando casi de un 86% de los casos, aparte del quebrantamiento de condena. Por lo tanto, está presente la habitualidad. En los antecedentes de las víctimas o particulares de las víctimas aparece que una de cada 3 ya ha sufrido violencia de género por su actual o una anterior pareja. Por lo tanto, la violencia de género no se da una única vez en la relación de pareja o expareja, exista o no convivencia, pero es que además es muy frecuente. Él miente cuando le dice a una víctima: no lo voy a volver a hacer.
reconoce que después de leer esos 233 atestados, esos 233 relatos, es un martilleo constante.
Los relatos de la víctima me parecen sobrecogedores y, como bien dices, reiterado, me refiero, he tenido que leer 233 atestados, 233 relatos en el que es sobrecogedor lo que cuentan. Es un martilleo constante que cuando efectivamente tienes esa visión total de esos 4 años de violencia de género, llega a asquearte. Yo llegué al asqueo de ver esa reiteración de las expresiones, los insultos, las lesiones, el dominio que realiza, la revictimización, la reiteración, la violencia económica, encontrarte un caso tras otro, la violencia ejercida delante de los hijos, de los menores. Estamos hablando de que es verdad que siempre nos llama la atención o conmueve o supone un terremoto para la sociedad, la opinión pública, el feminicidio, pero el arco de la violencia que va desde el menosprecio hasta el propio feminicidio también, ¿no? Hay que tenerlo presente.
Con este libro también se busca desmontar mitos de la violencia de género.
Sí, los factores de riesgo y los mitos de la violencia de género se confirman. Podemos desmitificar, por ejemplo, uno hoy aquí, y lo adelantamos, hacemos un spoiler del libro, el origen de víctima y agresor no está vinculado a una mayor violencia de género. La migración no es un factor que esté aumentando las cifras de violencia de género, al menos aquí en Denia, ¿no? Focalizado a nuestro municipio. Ese es, por ejemplo, un mito de la violencia de género que decae. Uno que yo creo, voy a lanzar otro que yo creo que es muy importante. El hecho de entender que el agresor pues una persona enferma o es que lo hace porque bebe o consume estupefacientes. El consumo de alcohol y estupefacientes no son la causa de la agresión, sino en todo caso ellos lo utilizan como un justificante, pero por el hecho de que solamente en dos supuestos se dio como atenuante, demuestra que el consumo de alcohol y estupefacientes es un acelerador, un precipitante de la violencia de género, pero no es la causa de la violencia de género. Por lo tanto, no podemos justificar la violencia de género en porque bebe o consume.
Escoto ha incidido en la necesidad de seguir en la lucha y de seguir en el pacto. Sobre la unidad Artemis de policía local, reconoce que es un recurso efectivo y eficiente por su contacto directo, proximidad, cercanía y conectividad con otras entidades y organismos. Y estos son los desafíos que consideras a los que se enfrentan los ayuntamientos.
Los principales desafíos es sumar, como digo, sumar sus propias unidades especializadas de policía local. Debemos de absorber definitivamente una modificación de la ley del 86 de cuerpos y fuerzas de seguridad y desarrollar las funciones de policía judicial, pero no solamente violencia de género mujer, sino todo lo que tenga que ver con delitos o con la seguridad o la violencia vinculada a las relaciones, porque esa es nuestra policía local, la que lleva a cabo en la que está inmersa en las relaciones personales y comunitarias de la sociedad. Yo creo que ese es el principal desafío. Pero, por supuesto, ir sumando, ¿no?, en materia de prevención, en llegar a un contacto, aunque sea informal, con las víctimas de violencia de género, hacer aflorar todavía ese efecto iceberg de la violencia. Son muchos los retos, ¿no? Pero no por ello. Por ello, ya que hay tantos retos que tener que superar, pues de ahí el libro y de ese compromiso que intentamos desde el municipalismo.
Vamos con otras noticias. Ante la reciente propuesta del equipo de gobierno de Denia de construir una desaladora para abordar la escasez hídrica de la Marina Alta, desde Gent de Denia expresan sus reservas respecto a la viabilidad económica y ambiental de esta infraestructura. Por un lado, señalan que la inversión necesaria para una desaladora oscilaría entre 50 y 200 millones de euros, sin contar con los costes adicionales asociados a la construcción de una planta fotovoltaica para abastecer de energía. Este desembolso podría traducirse, señalan, en un incremento significativo en las tarifas del agua para la ciudadanía. Pero además también destacan que las desaladoras existentes en la región no están operando a plena capacidad. Como ejemplo señalan la de Xavia, que se diseñó para abastecer a 186.000 personas y actualmente trabaja a menos del 40% de su capacidad. Desde Gent de Denia abogan por explorar alternativas más sostenibles y rentables, como por ejemplo el trasvase desde la desaladora de Xavia o incluso desde la de Sagunto, que podrían ofrecer, según la formación independiente, una solución más económica y con menor impacto ambiental.
que en Gente de Nia abogamos por un estudio exhaustivo en el que se contemplen todas las posibilidades. Trasvases de desaladora, bien de la de Jávea, que está diseñada para 186.000 personas y hoy no funciona ni al 50%, o la de Sagunto, que trabaja solo al 10% de su capacidad. Por ejemplo, ver nuevos acuíferos y trasvases de pozos a la comarca. ¿Y por qué no desaladoras?
Se insta al equipo de gobierno local a realizar estudios exhaustivos que contemplen todas las opciones disponibles, asegurando que cualquier decisión tomada sea en beneficio de la comunidad y garantice la sostenibilidad de los recursos hídricos. La prioridad, indican desde Gent de Denia, no debe ser solo la rentabilidad, sino también la sostenibilidad ambiental y la calidad de las aguas. Indican y defienden que la salmuera generada por la desalización no se puede utilizar, pero comienzan a presentarse propuestas para la reutilización de las salmuera que harán más sostenibles a las plantas de desalinización. Y también indican, como señala el portavoz municipal Mario Vidal, que el agua que procede de las desaladoras hoy por hoy no es apta para una agricultura de proximidad.
Tenemos que ver siempre las afecciones al medio ambiente. El agua desalada no sirve para la agricultura de proximidad que tanto están apostando por ella. La salmuera habrá que estudiar qué se hace con ella si la vertemos al mar y dejamos zonas que no se va a poder pescar, o a ver qué se hace. De momento hay estudios para poder industrializarla, pero siguen siendo caros y están en fase experimental.
Para Gent de Denia es primordial que se promueva un debate abierto y transparente con expertos y organizaciones ambientales en esta materia.
Por todos estos puntos, Gent de Denia solicita unos estudios muy profundos y serios para ver qué sistema implementar. No lanzarnos a Aquaman para que estudie la viabilidad de una desaladora, sino hagamos todos los estudios y soluciones pertinentes para conseguir agua de calidad y permanente, sostenibilidad en el medio ambiente, economía para los vecinos de Denia. Cuando todo ello esté, analizar y exponer a la ciudadanía las posibilidades y que el pueblo sea sabedor de una decisión tan importante.
Y la Asociación de Afectados por la Ley de Costa en las Playas de Denia ha remitido un extenso comunicado de prensa sobre la regresión de las playas y los deslindes, en el que manifiestan su preocupación por la proliferación de verdades parciales y falsedades que proliferan entre la opinión pública referida a las playas. Defienden que los vecinos construyeron o adquirieron sus viviendas en los lugares indicados por los reguladores urbanísticos de la época, ya fueran ayuntamientos, ayudantía de Marina de Denia y más tarde Costas de Alicante, y a una distancia considerable de la playa. Señalan que cuentan con sus escrituras y la inscripción consiguiente en el registro de la propiedad, afirmando que son los propietarios legales y legítimos de sus viviendas. También señalan que la ciencia dice que la regresión de las playas españolas es un fenómeno asociado a tres acciones antrópicas fundamentales: la construcción de presas y la retención de arena en los pantanos, la construcción de puertos y barreras litorales y la subida del nivel del mar, además de otros mecanismos, pero estos tres señalan son los fundamentales. En el extenso comunicado también hacen especial relevancia e hincapié en las acciones que provocaron la regresión de las playas y también en la solución científica global viable desde un punto de vista económico, social y ambiental, como la recuperación del aporte sedimentario fluvial mediante la habilitación de bypass en los embalses y provocando avenidas controladas de los ríos, la recuperación del transporte sedimentario litoral mediante la habilitación de bypass en los puertos o la recuperación de las playas originarias mediante aportes artificiales de sedimentos de origen fluvial o marítimo. Intervenciones a gran escala, señalan, con millones de metros cúbicos de sedimento, pueden frenar la erosión de muchas playas en regresión, restituir el flujo sedimentario litoral natural y generar nuevos espacios dunares capaces de resistir grandes temporales. Y por último, señalan que en cuanto a los deslindes, desde la asociación emprenderán la vía europea. El amplio comunicado en nuestra web marinaalta.es. Y seguimos mirando hacia la costa de Denia, pero por otros motivos, porque finalmente la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha aumentado la inversión para llevar a cabo las obras de dragado del puerto de Denia, que comenzaron ya la semana pasada y que se van a prolongar durante los próximos meses. Del más del 1,5 millones de euros inicial, ahora la Generalitat invertirá 1,2 millones de euros. Las obras abarcan una superficie de 135.500 metros cuadrados, que se van a concentrar en la dársena comercial, la dársena pesquera intermedia, el canal de la entrada y la bocana, con alrededor de 60.000 metros cúbicos, una operación esencial para mantener la seguridad y la actividad del puerto, en palabras del conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, cuya operatividad se ha visto comprometida debido al tiempo transcurrido, señala, desde el último dragado significativo en el año 2011.
Ya tenemos en marcha la draga del Port de Denia. Este barco que hay ahí está fent llevar els 60.000 metres cúbics d'arena que s'obren en el port de Denia, que estan impedint el funcionament normal de l'activitat del port més gran que gestiona la Generalitat Valenciana. Era una reivindicació històrica. Des de 2011 que no es feia una actuació com esta així, una actuació que va a costar 1.200.000 euros, però que revertirà en millors servicis per a la comarca, per a la ciutat de Denia, però també per a tota la comarca i tota la comunitat. Este port té una grandíssima activitat i hi ha que mantindre-lo. És algo que no s'ha fet en els últims anys i que feia molts anys que feia falta i ja per fi estem en marxa.
Però, a més d'aquestes obres, altres que s'estan acometiendo també en el recinto portuario de Denia, és en ese vial d'acceso al moll de la Pansa. Estas actuaciones incluyen la ampliación de la carretera de acceso de 3 a 4 carriles, la pintura de la mediana, la creación de itinerarios peatonales de al menos 2 metros de ancho, también pasos peatonales a nivel, unas obras que cuentan con una inversión de 573.000 euros. Y otras obras que también centran nuestra atención son las de Puerto Blanco en Calp. Cuéntanos, Elena Gandía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miriam. Efectivamente, las obras del puerto deportivo Puerto Blanco en Calp están a punto de concluir y se espera que las instalaciones abran este verano, aunque los locales comerciales y restaurantes aún estarán en proceso de comercialización. La empresa marina Port Blanc está ultimando la construcción de una pasarela peatonal elevada que conectará la entrada con el dique y ofrecerá vistas privilegiadas. Además, están desarrollando varios espacios comerciales, incluyendo restaurantes, un chiringuito y locales de actividades náuticas. Los trabajos iniciados en 2023 han implicado intervenciones complejas como el dragado de la dársena, la colocación de 20.000 toneladas de piedra para reforzar el dique y la instalación de una compuerta para reducir la agitación interna del agua. También se han creado 150 puestos de amarre con pantalanes flotantes y se han estabilizado además las laderas del entorno. Asimismo, la regeneración de la playa ha permitido ampliar su extensión en 700 metros cuadrados. La inversión total asciende a más de 9 millones de euros, 4 millones más de lo previsto, debido a problemas administrativos y a la complejidad del proyecto. La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha expresado su satisfacción por la inminente apertura de esta infraestructura.
Y de la costa al monte, con los trabajos de reforestación en el Poblenou de Benitatxell. Cuéntanos más, Elena.
Así es, el ayuntamiento del Poblenou de Benitatxell ha llevado a cabo trabajos silvícolas con una inversión de 76.338 euros para mejorar las masas forestales y prevenir incendios. Las acciones han incluido la creación de áreas cortafuegos perimetrales en urbanizaciones, la eliminación de pinos secos, podas selectivas y la plantación de 200 árboles autóctonos. La superficie tratada abarca 180.000 metros cuadrados en zonas como Calistros, Serra de la Serp y Pueblo Alcázar. El objetivo de estos trabajos es doble: proteger las urbanizaciones y los bosques frente a incendios y mejorar la sostenibilidad del ecosistema local. Con estas medidas se busca fomentar la diversidad biológica, la recarga de acuíferos y la conservación del paisaje. La iniciativa se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana y cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante y la Consellería de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Benitatxell dispone de un plan local de prevención de incendios y además de un plan de gestión forestal sostenible que garantiza la continuidad de estas acciones en los próximos años. Con ello se busca mantener un entorno seguro y sostenible frente a los riesgos climáticos y ambientales.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Autocristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Javea, calle Roma, nave 1.
Página gastronómica, porque la Feria del Embutido y el Producto Tradicional de la Vall del Pop, que se celebrará el 2 de marzo en Senillat, ya tiene a su torraor de honor. El reconocido cocinero y formador de la Marina Alta, Evarist Miralles, este reconocimiento otorgado por ATEBAB destaca su gran trayectoria profesional y su empeño en situar la gastronomía de la comarca y en especial de la Valle en lo más alto. Pero ya que estamos hablando de gastronomía, también vamos a recordar las fechas más destacadas de la 13ª edición del concurso internacional de cocina creativa de Gamba Roja de Denia Elena.
Así es, Miriam. El prestigioso concurso internacional de cocina creativa de la Gamba Roja de Denia celebrará su 13ª edición el 25 de marzo en el Mercado Municipal de la ciudad. Este evento gastronómico reunirá cocineros de toda España que competirán por crear el mejor plato con la emblemática Gamba Roja de Denia. Organizado por AEDMA y el Ayuntamiento, el certamen se ha consolidado como una referencia en la alta cocina. Así nos lo afirma la secretaria general de AEDMA, Reme Cerdá.
Parecía que era un concurso que nacía para tener un corto tiempo, porque nadie pensábamos que se pudieran hacer tantos platos maravillosos con una sola gamba, y ahí estamos, con un concurso que tiene un éxito rotundo. Es un concurso que, en cierto modo, es sencillo de organizar, pero que tiene un prestigio absoluto. Tenemos una repercusión en medios, no dicho por nosotros, sino dicho por una empresa de medios con un valor de alrededor de los 800.000 euros. Esto es muy importante en un concurso con un presupuesto bastante bajo. Y sobre todo es la visibilidad de la gente que gana, del mercado.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse antes del 10 de marzo, detallando su propuesta culinaria en la web oficial del concurso. Un jurado de expertos seleccionará las 8 mejores creaciones, cuyos autores competirán en la final cocinando en directo. Los finalistas se anunciarán el 13 de marzo.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y entre todos los resultados futbolísticos de nuestros equipos durante el fin de semana, destacamos esa victoria del Denia en Gandía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, un Denia que fue claramente superior al Club de Fútbol Gandía y que meritoriamente sumó 3 puntos, pero no son 3 puntos cualquiera, sino son 3 puntos de oro. Los marcadores que se dieron en esta jornada, donde los equipos de la parte baja no consiguieron punto alguno, permiten al Denia escalar posiciones, situarse en la zona tranquila media de la clasificación tras jugar uno de sus mejores partidos. El Denia se adelantaba en la primera parte al transformar Navar una pena máxima y después vio como el Gandía, a la salida de un córner, le igualaba la contienda. El Gandía se quedaba con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Osuma y a partir de ahí el Denia volvió a dominar claramente el partido. Ya en la recta final del mismo, Lucas, con un disparo desde fuera del área raso, sorprendía al portero gandiense Maxi y le daba 3 puntos que, como decimos, pueden ser importantísimos de cara a la permanencia del conjunto que dirige Juanjo Antolí. Quien no corrió igual suerte fue la Unión Deportiva Calpe, que en su desplazamiento a la Ciudad Deportiva de Alicante cayó derrotado ante el Hércules en B por 1-0, el único tanto del partido logrado por Sergio. Después, el Calpe tuvo una clara oportunidad ya en tiempo de prolongación, pero Panucci no estuvo acertado para conseguir el gol. En Primera Federación, jornada nefasta para los nuestros, 5-0, perdía el Pego en su visita al campo del Promesa Sueca, mientras que el Club Deportivo Javia vio truncada su buena racha de victorias del año 2025 al caer frente al Villajoyosa por 2-1. En Segunda Federación destacamos las victorias del Gorgos 1-4 frente al Safor Gandía, la del Orba 2-0 frente al Oliva y también la lograda por el Teulada ante el Real de Gandía por 1-2. Estrepitosa una vez más la derrota del DNAB, que caía en Cullera por 6-2, y también derrota para la Unión Deportiva Benissa en su visita al campo de Tómbola, donde perdía por 4-2. En tercera, el líder Benitatxell ganaba sin problemas 6-1 al Iraklis y continúa comandando la clasificación, ya que el Vertier, el segundo clasificado, tampoco perdonó en su visita a Pego, ganaba por 0-1, y quien sí que caía era el tercero, el Pedreguer, lo hizo en casa del Calpe B por 3-0, mientras que el Londrense sumaba 3 puntos en su visita a Finestrat por 0-1, y hubo derrotas también para el conjunto del Bernabés, que caía en casa 2-6 frente al conjunto de Calpello, y para el Benissa B, que caía 1-2 frente al conjunto rival. Hubo empate por último en el partido entre el Teulada B y el Muchamel B. Empate a 3.
Con todos estos resultados llegamos a las 2 de la tarde con la información actualizada con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las